Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno estadounidense continúa en el camino de reunificar las familias de migrantes ilegales. Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo de Nicaragua y sus críticas al presidente Daniel Ortega. La Casa Blanca confirma que Corea del Norte entregó los restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea. Y el peleador irlandés Conor McGregor se declara culpable de vandalismo en una corte en Brooklyn. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 27 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El gobierno de Estados Unidos dice que más de 1.800 niños separados de sus padres en la frontera con México han sido reunidos con sus progenitores y patrocinadores, pero cientos permanecen separados. Funcionarios de la administración Trump dijeron el jueves en un tribunal que se había entregado a 1.820 niños de 5 años en adelante. Esto incluye 1.442 niños reunificados con sus padres que permanecían en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y 378 personas que fueron liberadas en otras circunstancias apropiadas. Aún así, más de 700 padres fueron considerados no elegibles o actualmente no elegibles, muchos de los cuales pueden haber sido deportados. De ellos, 421 niños tienen padres fuera de los Estados Unidos. Yulisa Zaragoza es miembro de los Servicios Sociales Luteranos y estuvo presente en varios de los encuentros de los pequeños con sus padres. Es muy emotivo. Muchas de estas personas, en especial los niños, tienen miedo de separarse de sus padres. Realmente no quieren hablar mucho porque están contentos de tener ese momento juntos. Y es solo un momento de vinculación porque aún tienen miedo y con una buena razón. En este momento están contentos de poder ver a su familia e irse a casa, dijo. Más de 2.500 niños fueron separados de sus padres en la frontera en medio de una política de tolerancia cero que penalmente procesó a cualquier persona que fuera atrapada cruzando la frontera ilegalmente. Se anticipa que las autoridades informarán que la orden fue cumplida al concentrarse únicamente en las familias que el gobierno considera aptas para la reunificación. Mientras, abogados que realizaron una presentación en corte esta semana insistieron que docenas de padres migrantes fueron coaccionados o engañados por las autoridades estadounidenses en la frontera con México para que firmaran formularios aceptando ser deportados rápidamente sin sus hijos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estados Unidos continúa expresando su apoyo al pueblo nicaragüense en sus reclamos por libertad y democracia. Y el vicepresidente Mike Pence destacó la valiente labor de la Iglesia Católica en ese país. Tony Cano en el informe.
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al gobierno de Daniel Ortega durante una cumbre sobre libertad religiosa que se realiza en el Departamento de Estado, aquí en Washington, y en la que participan más de 80 representantes de gobiernos de todo el mundo, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien se refirió a la situación en Nicaragua. En Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega está librando virtualmente una guerra contra la Iglesia Católica. Durante meses, los obispos han tratado de lograr un diálogo nacional tras las protestas pro-democracia realizadas a principios de este año. Sin embargo, muchedumbres respaldadas por el ejército y armadas con machetes e incluso con armas pesadas han atacado parroquias y propiedades eclesiásticas. La policía ha agredido físicamente a obispos y sacerdotes, dijo el vicepresidente Pence, quien ofreció también una cálida bienvenida a un sacerdote nicaragüense que ofreció refugio a cientos de estudiantes universitarios.
We're joined today by Father Raúl Zamora.
Nos acompaña hoy el padre Raúl Zamora, quien refugió a estudiantes este mes en su parroquia de la Divina Misericordia y es un héroe de la fe. La semana pasada, el gobierno de Ortega asedió su iglesia después de que más de 200 estudiantes se refugiaron ahí y 12 estudiantes perdieron sus vidas. Y se unieron a más de 350 valientes nicaragüenses que han muerto este año en busca de la libertad. Nuestras oraciones, Padre, están con ustedes. Y el pueblo de Estados Unidos está con ustedes por la libertad de religión y libertad en Nicaragua, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el último informe preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos presentado el jueves revela que el número de muertos producto de la violencia política en Nicaragua suma 448 en los primeros 100 días desde que se iniciaron las protestas. El director ejecutivo de la asociación, Álvaro Leiva, informó en rueda de prensa que el registro de muertes abarca el periodo que va desde el 19 de abril hasta el 25 de julio. De los 448 muertos, 399 estaban debidamente identificados y los otros 49 aún no, dijo Leiva, pero advirtió que hay pruebas como fotografías, noticias y otros soportes. Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha negado ser el responsable de la violencia y las muertes y ha dicho que hay en marcha un golpe de Estado en su contra. Y en Nicaragua se produjeron reacciones a la resolución aprobada esta semana en el Congreso estadounidense condenando al gobierno de esa nación por la violencia ejercida contra manifestantes. Desde nuestra afiliada nicaragüense Radio Darío, Francisco Torres nos brinda algunas de estas reacciones.
Líderes de la sociedad civil y política nicaragüense reaccionaron a la resolución de condena del Congreso estadounidense al gobierno de Daniel Ortega por la violencia contra los manifestantes civiles de Nicaragua. El expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, doctor José Pale Arana, se refirió al tema.
Refleja el altísimo nivel de consenso que hay entre la clase política norteamericana por encima de las diferencias partidarias sobre la crítica situación de derechos humanos que el gobierno de Nicaragua ha provocado contra su propio pueblo.
Por su parte, el exministro de Educación y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el Diálogo Nacional frente al gobierno nicaragüense, doctor Carlos Tunerman Berheim, detalló.
Esta resolución se dicta por las conductas que ha tomado Ortega en Nicaragua. Es decir, que el órgano legislativo de los Estados Unidos que haga esa condena se debe a los actos de represión, de violencia, de violación de los derechos humanos que se están ocurriendo. La importancia que tiene es que hay un criterio unificado.
La resolución de los legisladores estadounidenses insta al presidente Donald Trump a identificar a aquellos implicados en esta violencia y sancionarlos bajo la ley Global Magnitsky. Desde Radio Darío, en León, Nicaragua, Francisco Torres para La Voz de América.
Corea del Norte entregó hoy los que podrían ser los restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea, informó la Casa Blanca, luego que un avión militar de Estados Unidos viajó a Corea del Sur, a una ciudad norcoreana, para recogerlos. Con esta entrega se cumple una promesa de Kim Jong-un que le hizo el mes pasado al presidente Donald Trump, cuando ambos líderes se reunieron en junio, y es el primer resultado concreto de esa cumbre que generó grandes expectativas. Un periodista de la agencia Associated Press, en la base situada en las afueras de Seúl, fue testigo del arribo de la aeronave, y la Casa Blanca confirmó previamente que un avión C-17 de la Fuerza Aérea con los restos partió de Wonsan, en Corea del Norte, rumbo a Osan. El 1 de agosto se llevará a cabo una ceremonia de repatriación formal. En Osan, soldados estadounidenses y una guardia militar de honor se apostaron en la pista para recibir los restos, los cuales fueron trasladados en cajas cubiertas con banderas de las Naciones Unidas. Se espera que los restos permanezcan en ese lugar hasta ser trasladados a Hawái, donde se procederá a realizar exámenes específicos para determinar identidades. No se proporcionaron detalles sobre lo recogido, pero en los reportes previos se indicó que Pyongyang devolvería alrededor de 55 conjuntos de restos de la Guerra de Corea, la cual se libró de 1950 a 1953. Unos 7.700 soldados están registrados como desaparecidos en ese conflicto y se cree que 5.300 de los restos siguen en Corea del Norte. Millones de personas murieron, incluidos 36.000 soldados estadounidenses. Hacemos una pausa y volvemos enseguida para seguir informando en Buenos Días América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y gracias por su sintonía. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, salió en defensa del subsecretario del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, y rechazó las demandas de un bloque conservador de legisladores republicanos que buscan destituirlo de su cargo. En una conferencia de prensa en Boston, Sessions dijo: Mi adjunto Rod Rosenstein es muy capaz y yo tengo la mayor confianza en él. Lo que me gustaría es que el Congreso haga más, centrándose en algunos de los desafíos legales que existen, dijo Sessions y agregó: necesitamos que el Congreso trate, por ejemplo, la cuestión de la inmigración. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, manifestó que no apoya el intento de destituir al subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, promovido por 11 legisladores de su bancada republicana. Ryan señaló que es importante para la Cámara poder supervisar al Departamento de Justicia y que simpatizaba con la frustración expresada por sus colegas, pero señaló que no había visto nada que se compare al nivel de la acusación. No creo que debamos ser arrogantes, les dijo a los periodistas. No creo que las acusaciones lleguen al nivel de altos crímenes y delitos menores, sostuvo Ryan. La abogada rusa que habría estado vinculada a la campaña de Donald Trump sobre su oponente demócrata Hillary Clinton trabajó más estrechamente con altos funcionarios del gobierno ruso, según documentos revisados por la agencia de noticias Associated Press. Decenas de correos electrónicos, transcripciones y documentos legales pintan un retrato de Natalia Veselnitskaya como una prestigiosa abogada que sirvió como escritora fantasma para los principales abogados del gobierno ruso y recibió asistencia del personal superior del Ministerio del Interior. Los datos fueron obtenidos a través de la Unidad de Investigación de la AP, con sede en Londres. Veselnitskaya ha estado bajo escrutinio desde que se conoció que el hijo mayor de Trump, Donald Jr., se reunió con ella en junio de 2016 tras ser contactada por un intermediario que representaba al gobierno ruso y ofrecía ayuda de Moscú para derrotar a la candidata Hillary Clinton. Veselnitskaya negó haber actuado en nombre de la burocracia rusa cuando se reunió con el equipo de Trump. Un un devastador incendio que arrasó dos pequeñas comunidades en el norte de California llegó a la ciudad de Redding y las autoridades dijeron que las llamas mataron a un operador de excavadora y provocaron quemaduras a tres bomberos, además de destruir docenas de viviendas y obligar a miles de aterrorizados residentes a huir. El fuego devoró las comunidades de Shasta y Keswick antes de cruzar el río Sacramento y llegar a Redding, una ciudad de alrededor de 92 mil habitantes, la más grande de la región. El conocido como incendio Carr está arrasando todo a su paso, dijo Scott McLean, portavoz de los efectivos del Departamento de Bomberos de California que luchan contra las llamas. Es un muro de fuego, dijo el funcionario. Hacemos una pausa y luego volvemos con noticias de Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. La justicia federal estadounidense está investigando una red de corrupción cuyo esquema procede de Venezuela e incluye el lavado de dinero en Florida. José Pernalete con el informe.
Una investigación federal de 2 años presentada en la Corte del Sur de Florida develó una gran trama de corrupción que involucra a empresarios venezolanos y exfuncionarios de la estatal petrolera de ese país, PDVSA. La red es conocida como los Bolichicos. El esquema contempla operaciones de lavado de dinero con redes criminales internacionales vinculadas con sobornos, entre otras conductas ilícitas. Marta Colomar es abogada experta en asuntos financieros. En entrevista con La Voz de América,
han habido firmas que han pagado comisiones a empleados del gobierno venezolano a cambio de darles casos, arbitrajes internacionales para defender al gobierno de Venezuela.
Colomar explicó la complejidad de las operaciones para legitimar capitales, algo que precisamente reveló esta investigación, el lavado de dinero a través de millonarias inversiones en bienes raíces.
Empresa tras empresa tras empresa tras empresa, que son shell companies, que ellos crean en paraísos fiscales o donde sea, donde se encubre el dinero, se pasa de una a otra, 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 y al final llega un punto donde ya no puedes llegar.
La investigación está enfocada en Francisco Convit Gurruchaga, directivo de la empresa Derwitt Associates. Los documentos del caso destacan que la red de corrupción se aprovechaba del control de cambio impuesto por el gobierno de Venezuela y posteriormente hacían circular las ganancias en el sistema bancario internacional. De hecho, ya se habían lanzado alertas en el sector financiero de Miami sobre la existencia de redes similares con la participación de capitales venezolanos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, el futuro gobierno de México enfoca sus esfuerzos en las relaciones internacionales. Sara Pablo nos detalla.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sumó a sus colaboradores al ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, a quien propuso como embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, una vez que sea ratificado por el Senado. López Obrador señaló que se trata de un nombramiento de gran relevancia porque su gobierno buscará tener un mayor acompañamiento de la ONU.
Tenemos interés en que el próximo gobierno se acompañe de la observación de la ONU en 2 temas fundamentales: el combate a la corrupción, los derechos humanos.
Juan Ramón de la Fuente, quien ha estado relacionado con las Naciones Unidas desde hace tiempo, recordó que la ONU cuenta con una oficina de combate a la corrupción y programas que en su momento se podrán aplicar en México.
Me alienta el saber que desde ahora, en los preparativos formales del nuevo gobierno, las relaciones multilaterales de México con diversas organizaciones sean una prioridad.
En tanto, Marcelo Ebrard, quien ha sido propuesto como próximo secretario de Relaciones Exteriores, informó que sostuvo una reunión con representantes de naciones centroamericanas para avanzar en el plan de desarrollo propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Autoridades en Paraguay investigan las causas del accidente aéreo en el que fallecieron el ministro de Agricultura, Luis Genaitín, y otras tres personas en una zona de humedales al sur del país. El jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Rubén Aguilar, dijo que la aeronave, un bimotor Barón 58 con matrícula CPBEU de propiedad del ministro, cayó la noche del miércoles poco después de despegar del aeropuerto de Ayolas a 380 kilómetros al sur de Asunción. Agregó que el personal de rescate a su cargo enviado al sitio del siniestro confirmó que la cabina de la aeronave se metió un metro o más en el fango, por lo que no hubo sobrevivientes. Entre los fallecidos también figuran el viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López y el copiloto Luis Echarotti, según dijo el funcionario. Y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo hoy que su país mantiene conversaciones con funcionarios del gobierno de Gran Bretaña sobre la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que lleva varios años viviendo en la embajada ecuatoriana en Londres. Las especulaciones sobre el futuro de Assange aumentaron después de que el diario Sunday Times reportó que altos funcionarios de Ecuador y el Reino Unido están discutiendo cómo sacar a Assange de la embajada tras la revocación de su asilo. Y una fuente cercana informó a la agencia de noticias Reuters que la situación se acerca a su fin.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El peleador irlandés Conor McGregor compareció el jueves ante una corte de Brooklyn y para evitar ir a prisión se declaró culpable de los actos vandálicos que provocó el pasado 5 de abril en el Barclays Center previo al evento de la UFC 223. El ex campeón irlandés llegó a un acuerdo para quedar sin antecedentes penales que podrían afectarlo en la visa que le autoriza a permanecer en Estados Unidos. Al salir de la corte fue abordado por la prensa y dijo muy brevemente: solo quiero decir que estoy agradecido con la DA y el juez por permitirme seguir adelante. Quiero decirles a mis amigos, a mi familia, a mis fanáticos, gracias por su apoyo, gracias. El abogado del peleador irlandés Bruce Maffeo trató de explicar por él algo de la situación. El servicio comunitario será determinado por el tribunal. Serán 5 días para Conor, 3 días para su cómplice Kian. Lo harán bajo la supervisión de la oficina del fiscal del distrito cuando tome una decisión más adelante sobre cuándo y dónde va a ocurrir eso. Esto no tendrá ningún impacto en su estado migratorio y no tendrá ningún impacto en su capacidad para continuar con el boxeo. McGregor, también llamado The Notorious, encabezó aquel día varios disturbios que incluyeron el ataque a un autobús que trasladaba a varios luchadores de la Ultimate Fighting Championship, provocándole heridas al peleador estadounidense Michael Chiesa. Y a medida que se acerca la hora del acto de exaltación al Salón de la Fama que protagonizará el ex pelotero dominicano Vladimir Guerrero, el mundo del béisbol profesional es consciente que con su entrada al recinto sagrado llegará la magia que ponía a la hora de batear la pelota. Guerrero se convirtió en uno de los toleteros más carismáticos durante los 16 años que estuvo en las grandes ligas, que maravillaba cuando salía a la caja de bateo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los invito al espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
They're finally going to make a move.
movie about me.
The story of Batman's greatest ally.
Alejandro Escalona, voz de América. Los Teen Titans son 5 superhéroes que sueñan con convertirse en estrellas de Hollywood, pero que nunca han tenido sus propias películas. Robin, el compañero de Batman, está decidido a remediar esa situación. Con algunas ideas y una canción en sus corazones, los Teen Titans se dirigen a Hollywood para cumplir sus sueños. Sin embargo, un supervillano tiene previsto tomar el control del planeta, arriesgando el destino de los jóvenes héroes. Con las voces de Kristen Bell, Will Arnett, Scott Menville y Tara Strong, Teen Titans go to the movies.
That wasn't even a crime.
Mission Impossible Fallout se estrena esta semana dentro y fuera de Estados Unidos.
Your mission.
Tom Cruise se convierte en el primer actor en realizar en cámara un salto de máxima altitud y baja apertura desde 25.000 pies. Cruise, de 56 años, es uno de los pocos profesionales que realizan este tipo de hazañas físicas en las que el actor representa un papel que no es ni de héroe, de acción, ni superhombre.
Your good intentions.
Para el papel, Cruise se entrenó en Abu Dhabi, Nueva Zelanda, Noruega y Francia.
Very nice.
Oh, I just got an Uber pickup.
You got it. Is this an Uber?
Dos viejos amigos, David Diggs y Rafael Casal, coescribieron y protagonizaron esta historia sumamente entretenida sobre la intersección de la raza y el nivel social en una comedia-drama para reflexionar. El director de Blindspotting es Carlos López Estrada.
Prove otherwise. Get
high. Can you take me home?
Y en Hot Summer Nights, un adolescente aprende a vender drogas mientras se enamora de la enigmática hermana de su compañero de negocios sucios durante un abrasador verano en Cape Cod, Massachusetts. Actúan Timothée Chalamet, Micah Monroe y Alex Rowe. Hot Summer Nights.
Daisy, sweetheart.
Alejandro Escalona, voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Facebook enfrentó el jueves un día muy difícil debido a que sus acciones se desplomaron, registrando la mayor pérdida en una sola jornada en la historia del mercado bursátil y con crecientes voces por el alejamiento de Mark Zuckerberg. La caída del 19% le restó a la compañía 119 mil millones de dólares de su valor de mercado y, en consecuencia, el valor neto de su director general, Zuckerberg, cayó alrededor de 16 mil millones de dólares. Fue el peor día para Facebook desde que comenzó a cotizar en la bolsa en 2012. El desplome superó la pérdida de 91 mil millones de dólares de Intel en septiembre del año 2000 sin ajuste inflacionario. La estrepitosa caída ocurrió luego que Facebook advirtió el miércoles que el crecimiento de sus ingresos se reducirá significativamente durante al menos el resto del año y que sus gastos seguirán aumentando. Y la economía de Estados Unidos probablemente creció a su mayor ritmo en 4 años en el segundo trimestre debido a que los consumidores aumentaron los gastos y los granjeros aceleraron las exportaciones de soya a China para adelantarse a la entrada en vigencia de unos aranceles de represalia a principios de julio. El Producto Interno Bruto probablemente aumentó a una tasa anualizada de un 4,1%, luego de que las empresas aumentaron los inventarios antes de los inminentes aranceles de importación, según un sondeo de la agencia Reuters a un grupo de economistas. Ese sería el desempeño más sólido desde el tercer trimestre de 2014 y pondría a la economía en camino a lograr el objetivo del gobierno del presidente Trump de un crecimiento anual de un 3%. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañó en la producción Elena Skotowska. La asistencia de producción estuvo con Alex Ramos, a quien le deseamos todo el éxito del mundo porque hoy deja la voz de América. Él estuvo con nosotros durante casi 6 semanas. En la sala de ingenieros, Curtis Bynum. Visiten boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Que tengan un excelente fin de semana.